walk the walk on every street. Upon a ball, I've been through hell to my feet. 2 y 27.
¿Cómo cantas, Raúl, eh? ¿Cómo te has puesto en catarí puro?
Ahí. La danza del vientre, casi.
Sí.
Podríamos arrancar este especial mundial con muchas noticias, ¿no? Pero creo que lo primero es presentar a quienes nos van a acompañar a esta hora.
Gonzal Galán, bienvenido a Arratsaldeon.
Es que ricasco.
Eras tú el del misterio que habíamos dejado ahí sobrevolando.
Misterio resuelto.
Misterio ya resuelto, porque bueno, has estado aquí con nosotros, pero no en deportes.
Eso es, más en informativo matinal, magazine.
Con la lotería, por ejemplo.
Con la lotería en Basauri.
Mira, bueno,
ahí,
bueno.
Ahí se mezcló el deporte con la actualidad.
Que estuvo en Sabamés conmigo también, ¿eh?
Ahí es verdad.
Y estuvo en Miribilla también.
Con Whiteman.
Sí.
En el entrenamiento de la selección argentina también en Sabamés.
También, fíjate, es verdad.
Al final vas a resultar que más en deportes tiene resto.
De todo, haciendo de todo. Y tenemos que saludar también a Iker Torrescusa. Iker, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenido.
Encantado de poder estar aquí con vosotros para analizar todo lo que pase desde Qatar, porque yo creo que vamos a pasar un mes bastante chulo.
Bueno, pues quedan 63 partidos contando el que tenemos en juego, que va a haber bastante tiempo extra, porque estamos en el 28, pero Raúl, nos hemos asustado de lo que hemos visto. Vaya choque entre el portero de Irán y uno de sus defensas.
Sí, se ha llevado un golpetazo, ha tenido que ser sustituido y de momento Inglaterra 0, Irán 0 en este minuto 28 de la primera parte, jugando ya una de las favoritas, ¿no? A estar o a llegar muy lejos en este mundial. Tiene un buen equipo.
Hasta el punto de que Gareth Southgate se ha permitido el lujo de dejar a Foden en el banquillo.
En el banquillo
le sobra calidad, dice.
En Alexander Arnold, que ya sabemos que no es mucho de su gusto, ha apostado en este caso por Trippier, pero sí, yo creo que es uno de los equipos, más allá de lo que vimos en la última Eurocopa, donde hicieron un gran papel, pues una de las favoritas, si cabe, para este mundial. Y bueno, de momento le está costando sacar el partido adelante contra una Irán que se está mostrando bastante, bastante bien sobre el terreno de juego.
Una Irán que decías antes, Gonzal, fuera de antena, que ha habido ahí unos movimientos, ¿no?
Sí, últimamente, unos tejemanejes
raros, ¿no? Igual.
Bastante extraños en cuanto al seleccionador. Estaban prácticamente eliminados en la fase de clasificación para Qatar cuando decidieron echar al entrenador y traer a uno nuevo que les clasificó ganando 4-5 partidos consecutivos y de pronto, una vez logrado el pase, rescindieron de él para volver a traer a un viejo conocido, a Carlos Queiroz, que ya les dirigió en Rusia, donde hicieron un gran papel. Sacaron 4 puntos de 9 en un grupo complicado con España, Portugal y Marruecos y se quedaron al borde de la clasificación, que veremos si en este Mundial, en un grupo en el que la segunda plaza parece que va a estar demasiado abierta, pues si pueden realizar un buen papel y conseguir finalmente ese pase a octavos.
Eso sí que es llegar y besar el santo, ¿no? Llegar y sentarte en el banquillo ya para la cita mundialista, que el trabajo previo lo haga otro, pues yo
sí,
creo
sí.
Que
tú
que
te sientas allí y dices, el Mundial es para mí.
Un poco carota por parte de Queiroz, pero
bueno. No ha tenido la culpa.
No, él no.
Él se ha encontrado con el asunto así y ya está, dice, oye, lo aprovecho.
Y al final eso, había dirigido durante 9-10 años a la selección, entonces yo creo que bueno, que tenía ya las capacidades y la experiencia necesaria como para afrontar una cita mundialista, lo que decía también en Gonchal, ¿no? Que en 2018, dentro de un grupo bastante complicado, el papel que hicieron fue bastante digno. Y bueno, y con lo que hemos visto en esta primera media hora, podemos esperar que pueden dar guerra, porque como comentaba también Gonchal, Estados Unidos, Gales también nos dejan bastantes dudas de lo que pueden aportar en este mundial.
Sí, es una selección de las que nunca baja los brazos, rocosa y de los que cuesta ganar, ¿eh? Hombre, no creemos que vaya a llegar muy lejos, pero es de los que cuesta ganar. Oye, yo voy a defender a Carlos Queiroz, porque ha tenido que soportar muchas presiones para mantener en la citación a Sardar Azmoun, el jugador iraní que criticó, ¿no?, a la policía de la moral por apalizar a una mujer que al final acabó fallecida por no llevar bien puesto el velo, por enseñar un mechón, y puso en sus redes sociales un mensaje cargando contra esa brutalidad policial. Evidentemente, luego casualmente se borró ese mensaje, cosas que pasan en Irán, por ejemplo, pero no querían que llevaran a este futbolista al Mundial y, bueno, pues Queiroz se empeñó y si no hubiera sido un seleccionador del peso de Carlos Queiroz, seguramente cualquier otro hubiera cedido a esas presiones, ¿eh?
Sí, porque al final hablamos de un Mundial que ya está rodeado con toda la polémica más allá de lo deportivo, ¿no? Y apostar en este caso por un jugador que se muestra contrario al gobierno iraní, a todo lo que está sucediendo en el país, tiene mucho mérito por parte de Carlos Queiroz, porque prescindir de un jugador como este también era difícil, porque estamos hablando de que está jugando Bundesliga, que está jugando con el Bayer Leverkusen y que en cuanto a calidad junto a Taremi probablemente será de los mejores jugadores de la selección.
Y un Queiroz que también se ha visto envuelto en la polémica, en la rueda de prensa previa al Mundial, le hicieron también alguna... Ojo, le da larguero Inglaterra en remate de cabeza en el córner, que le cuestionaban acerca de los derechos humanos en su país y también en Qatar, y respondía que depende cuánto dinero le ofreciese el periodista por contestar, contestaría o no al final del Mundial.
Al final.
Al final. Una vez haya pasado todo, que está dispuesto a contestar a cambio de dinero.
Bueno, las maneras hay que situarse un poco en la posición de Queiroz, ¿no? O sea, es decir, a mí me estáis dando la selección para un Mundial y luego me vais a quitar un jugador con el que yo puedo contar y me parece importante. Claro, es que esto yo creo que ni tan siquiera es justo, ¿no? Luego ya pues tendrán que definir ellos la situación, pero que yo cuento con este jugador y si no, pues me estáis poniendo en un problema, porque luego seguro que me vais a exigir resultados.
Claro, es que ese es el problema, ¿no? Que me haces prescindir de uno de los mejores jugadores en cuanto a nombre probablemente por estar jugando en competición europea o en una liga europea como es el Bayer Leverkusen y por otro lado, pues en el día de hoy no ha contado con él para el once titular, más allá de que sea uno de los mejores jugadores, pero eso ya es decisión de técnico, no decisión extradeportiva de decirle a Queiroz no cuentes con este y ya está.
Hemos visto la imagen del remate de cabeza de Maguire, el central, que se ha ido al travesaño y estaba Pickford celebrando el gol ya.
No, ya.
Sí, pensaba que iba para adentro. Es verdad que desde su posición nos han enseñado un plano y sí parecía que iba para adentro, pero no ha ido para adentro. Así que de momento se mantiene ese 0-0 en el minuto 33, aunque insistimos que hay que añadirle 5 minutos a la primera parte como mínimo.
Y más, seguramente será hasta los 8 tranquilamente. Y bueno, dentro de este grupo B tenemos a las 8 el Estados Unidos-Gales.
Por cierto, sí. ¿Alguien piensa que no va a ganar hoy Inglaterra?
Yo creo que no, ¿no?
No sé yo, ¿eh?
¿Alguien ve la X?
Es que el partido inaugural para las selecciones suele ser complicado. No lo hemos visto en competiciones previas con España, por ejemplo, en el Mundial que gana contra Suiza cae. No vería descabellado un empate. Por eso, ¿no? Por la incertidumbre, también los miedos, el respeto que se pueden tener. Por nombres debería ganar Inglaterra por apabullamiento, digamos, pero yo, mira, apostaría por un empate. Me voy a mojar.
Bueno, yo apuesto por la victoria inglesa, es jugar a lo seguro. Pero creo que según vaya avanzando el partido, el desgaste físico de Irán, de tanto presionar y presionar, va a acabar pasándoles factura y que Inglaterra terminará volcándose porque sabe que debe empezar el Mundial con buen pie. Así que apuesto por una victoria británica.
Inglaterra, que de un tiempo a esta parte pues ofrece algunas dudas.
Si antes hablamos.
Mira, el gol de Inglaterra. Ahí está.
Bueno, pues el primero. Han abierto la lata.
Bellingham.
El primero de Jude Bellingham.
Jugador del Borussia Dortmund. Que está por los 100 millones ahora mismo.
Sí,
¿no?
Que al final hablábamos, ¿no? De...
Muy joven, además. ¿Eh?
Sí. 18. 19. Creo que por ahí.
18, 19 años.
Sí, pero muy joven, vamos.
Varios equipos punteros 19, ya detrás
19,
de él.
19, ¿no? Bueno, pues eso. El Real Madrid y el Liverpool
ellos,
también.
El Liverpool.
Digo que, claro, Inglaterra, pues yo creo que tenemos bastante claro que terminará como primera de grupo. Y entonces lo que también se presume es que el partido de hoy entre Estados Unidos y Gales a las 8 puede ser, y de hecho creo que va a ser muy importante para esa segunda plaza.
Y yo creo que va a ser bonito, ¿no? Porque tenemos...
No, gran... Iker, ya no puedes hablar. Que decías un empate y justo marca Inglaterra, ¿no?
El mal del comentarista, ¿no? No, pero sí que tiene buenos alicientes, ¿no? Tiene... Quizá no son las plantillas más completas del Mundial, pero bueno, tiene estrellas como Gareth Bale en la selección galesa que pueden darle esa atractiva al Mundial. Hablamos de que Gales no había estado en estas fases finales desde hace muchísimo tiempo. En la Eurocopa previa... En Francia pues hizo un gran papel llegando a semifinales, aquí sí que bueno, se le puede dar un voto de confianza de cara a poder aspirar a esa segunda posición, porque ya vemos que Inglaterra va encaminada a conseguir la primera.
Sí, ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Gales, no sé si habéis escuchado a Gareth Bale diciendo que lo está pasando muy mal porque no puede jugar al golf, claro. Y tiene que estar concentrado en el Mundial y que...
Pero hace poco dijo que de niño era un sueño eso de que Gales estuviera en un Mundial, ya no decía jugarlo él, que ya ni hablamos de eso. Pues Gales está en el Mundial, puede jugarlo él y ahora se acuerda del golf. Pues iba a tener tiempo de sobra,
pero que se quita el mono con la Play. Dice que, bueno, está por lo menos le da ahí a la Play y puede pasar el rato. Bueno, de momento 1-0 para Inglaterra. Y ayer arrancó todo esto con el anfitrión Qatar perdiendo 0-2 con Ecuador. Es la primera vez en la historia de los mundiales que el anfitrión pierde en el partido inaugural. Pero claro. Hay que ver qué mundial y qué anfitrión
claro,
también.
Es que esa es la historia, porque había algunas personas, ¿no?, que hablaban de sorpresa. Yo no sé qué sorpresa puede ser que Qatar pierda un partido contra Ecuador. Ecuador es claramente superior.
Va a hacer un punto.
Voy a romper una lanza a favor de Qatar. Es
ya
el actual campeón de Asia.
Ya,
y venció a Japón. Por lo tanto, no creo que el nivel real de esa selección sea el que mostraron ayer sobre el campo.
Pero es que ayer es 0-2 y que puede ser más.
0-2 y gracias.
Por eso digo, que es que.
Prácticamente no comparecieron en el campo, fue una ocasión sufrida tras otra. Pues fueron 0-2 al descanso con un gol anulado.
Han estado concentrados seis meses.
Esto.
Al final yo solo veía algo descabellado, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todo el mundo, por el hecho de que no han estado compitiendo con sus respectivos clubes, llegas falto de forma. Por mucho que hayas jugado amistosos contra otras selecciones que probablemente sean del mismo nivel que ellas, y es lo que les ha llevado a tener quizá ese exceso de confianza, de ganar con facilidad, de ir sumando resultados, pero la verdad que la imagen en el terreno de juego y sobre todo para mí lo que más me sorprendió en las gradas fue bastante, bastante lamentable.
Es que las gradas se marchó la gente, con el segundo gol se marcharon. La mitad por lo menos.
Sí, un 25% del estadio se calcula aproximadamente, uno de cada cuatro espectadores se marchó a su casa en el descanso. Que
¿qué pensaban? ¿Que iban a ganar
60,
el mundial?
Los huecos iban aumentando. Igual sí,
solo se quedaron los aficionados de pega, esto, ¿no? De pega o de pago.
Los de la grada de animación.
Sí,
de pega y de pago.
De pega y de pago, sí.
Vamos a escuchar a Ener Valencia, el delantero del Fenerbahce, porque hizo dos, hizo tres realmente.
Y tiene historia este hombre también.
Pues ya lo creo, vamos a escucharle.
No, la confianza. La verdad que confiábamos en cada uno de nosotros, en el trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico, que ha sido muy bueno, nos preparamos muy bien. Así que yo creo que eso, y después la personalidad para enfrentar esta clase de partidos, se vio que veníamos a ganar de principio a fin, así se dio, hemos ganado un partido importante y ahora vamos a prepararnos para lo que se viene.
El aspecto personal, marcar dos goles otra vez en una Copa del Mundo, este es tu torneo sin duda.
Me viene muy bien por lo que veo, sí, pero la verdad que lo que más me pone feliz es que el equipo se pueda sentir fuerte, se pueda sentir alegre. Ver sonreír a cada uno de mis compañeros, eso me emociona mucho, porque sabemos que muchos compañeros acá hemos pasado momentos muy difíciles, pero a pesar de todo eso siempre le damos para adelante, siempre positivos, y eso es lo que caracteriza a este grupo, lo positivo que somos cada uno de nosotros, el que juega, el que no juega. Yo creo que por eso estamos destinados para lograr cosas importantes.
Bueno, pues este Ener Valencia, el bigoleador ayer con Ecuador. ¿Os acordáis de unas imágenes en las que la policía llega para detener a un jugador porque debía la pensión alimenticia a su exmujer o algo así?
Era él.
El de Valencia, que fíjate, pues ahora…
Lleva 5 goles en mundiales.
Cuidado, ¿eh?
Venía con 3 más los 2 de ayer.
Más de un gol por
partido. Sí, los 3 que habían sido en 2014, ¿no?
Eso es, en Brasil.
En Brasil, ¿no? Habían clasificado.
Y luego, el primero de ayer, yo no sé, porque te sacan ahí dos muñecos luego para hacerte el dibujo de que están fuera de juego, pero
es que el problema es que también está involucrado el portero, ¿no? Que pueda ser el último hombre.
Más parece fuera de juego el tercero. Bueno, el segundo.
El de cabeza, sí.
Que el primero.
Hoy está Juan Martínez Munuera en el bar del Inglaterra-Irán, por cierto.
Por lo que pueda pasar.
No, yo aviso. O sea, aunque en estos mundiales hay árbitros peores que los españoles, también lo aviso.
No, pero ya al final veníamos con esa cosa, ¿no? De los posibles amaños, de las posibles estafas que se pudieran producir a lo largo del mundial, y ya pues ese primer gol que anota Ener Valencia pues te genera muchas dudas, porque yo creo que en directo nadie se había dado cuenta de que podía haber falta, de que podía haber fuera de juego. Finalmente nos sacan con esa nueva tecnología del fuera de juego semiautomático,
eso es.
Y a mí me deja dudas, porque yo creo que está incluso el portero un poquito más retrasado, que sería el que tendríamos que tener en cuenta, pero yo creo que de lo malo, finalmente ganó Ecuador y se hizo justicia en este sentido.
Sí, es verdad que fue raro. Cuando congelan la imagen también para tirar el fuera de juego, no es en el momento que golpean el balón, sino en el que lo reciben. Y no sé, fue una jugada bastante confusa, pero que debió servir a Qatar como un aviso, porque ya en el minuto 3 te generan esa ocasión. Estás jugando en casa, digamos, para activarse y ir un poco hacia arriba, pero no fue así, y 10 minutos después ya estaban con el penalti en contra.
También sirvió ese gol anulado para que corrieran ríos de tinta en las redes sociales sobre, bueno, ya empezamos. Ya estamos aquí con el cambalache este para que Qatar…
Al Gandur 2.0.
Sí, mucha gente recordando el Mundial de Corea y Japón de 2002.
Bueno, y dentro de ese grupo tenemos a las 5…
Vamos a escuchar al seleccionador de Qatar. Félix Sánchez. Félix Sánchez es el seleccionador de Qatar, sí. Este tiene historia también, me imagino.
Ahora nos lo cuentan.
No hemos empezado de la manera que esperábamos. Creo que nos ha pesado un poco el escenario al principio y ha condicionado todo el partido. Falta de confianza, hemos concedido goles muy pronto y ya nos ha costado mucho entrar en el partido contra un equipo pues que realmente ha hecho un gran partido, nos ha superado en todas las facetas del juego hoy, intentar aprender de la experiencia y a preparar el siguiente.
Bueno, pues el seleccionador de Qatar, Félix Sánchez, ayer 0-2 para Ecuador.
Pasado en la Masía.
Sí, en la Masía, y creo que también tiene ese vínculo con Qatar a través de la Academia Aspire, que estuvo en la Cultural y Deportiva Leonesa. De hecho, alguno de los jugadores tenía pasado en el conjunto leonés, y bueno, pues quería trasladar ese ADN, ¿no? que hablamos siempre del Fútbol Club Barcelona, del tiki-taka, pero bueno, ayer saca un cerrojazo de cinco defensas, un poco contradictorio.
Tenemos que hacer
el tiki-toque que dijo Koeman el año pasado, lo que puso ayer en práctica Qatar.
Que este señor quiere hablar de Países Bajos.
Sí, yo he venido a hablar de mi libro.
Pero antes tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Sí, vamos.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Sidrería La Gabarra del Vasquito en Deusto, con nueva gerencia, te ofrece un excelente menú de sidrería tradicional y carta. El bacalao espectacular y la carne exquisita. ¡Qué grande La Gabarra del Vasquito! Comedores privados e incluso un choco a tu disposición. Prueba y corre la voz. En Botica Vieja 18, Sidrería La Gabarra del Vasquito.
Tómate la vida con achicoria.
Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
Seguimos en el especial mundial con Concha Galán y con Iker Torrescusa.
Iker.
Y con novedad en el marcador.
Iker, ¿qué tienes que decir?
Nada, que no vuelvo a hablar en todo el mundial.
Que marchas ya, ha sido un placer, Iker, muy bien. Segundo de Inglaterra, saca el jugador del Arsenal.
2-0, minuto 44 de la primera.
Había falta la defensa de Irán, uno de los jugadores, porque Maguire se eleva sobre él, pero yo no hay nada.
Eso es un córner que Maguire remata hacia atrás y en una especie de segunda jugada saca, termina golpeándola con la zurda y la cruza bien a la escuadra contraria y el portero poco puede hacer, pero los iraníes sí, que continúan protestando.
Para mí se puede pitar falta, ¿eh?
Yo ahora he visto la repetición.
Sí, está plano
no en el Bernabéu con el Atlético pitan falta.
Bueno, con el Atlético cualquiera, ¿no?
También pero, es verdad.
Sí, se puede pitar, sí. Han protestado enérgicamente los iraníes, pero de poco les ha servido. Bueno, que
nada, que saquen, dice que saquen, así que
a las 5 de la tarde Países Bajos Senegal. ¿Qué?
¿Te gusta Países Bajos?
Sí, no, lo que pasa es que solo llevamos tres.
Le gustaba Holanda,
perdidas.
Pero está con el nuevo.
Ahora hemos cambiado. Término. A ver si con el cambio de nombre nos va mejor. Porque ni en el 74 en Alemania, ni en el 78 en Argentina, ni en 2010 en Sudáfrica. Que no hay manera de que ganemos un mundial. Una Eurocopa sí, la del 88, con Gullit y el golazo de Van Basten, ya.
Al final.
Pero ha pasado mucho tiempo y además era un europeo, no un mundial.
Sí, no, ya esas espinitas clavadas yo creo que son difíciles de hacer frente, ¿no? Pero algún momento le tendrá que llegar la oportunidad de resarcirse, ¿no? En una nueva final a la selección neerlandesa. Con ese cambio de nombre, como comentabas, igual les da un poquito más de suerte y yo creo que tiene nombres para ello, ¿no? Estamos hablando de Van Dijk, que uno de los mejores defensas del mundo, y arriba pues tiene
el tercero de Inglaterra. Tercero. Saca, ¿no? ¿Otra vez? Ah, no, Sterling.
3-0.
Buen centro de Harry Kane.
Nada, le están robando a Irán, ¿eh? Después del 2-0, que era falta clara, le están robando.
Ya no. se han despistado ya. Mira, Beckham, se lo
David
pasa
Beckham, uno de los embajadores del Mundial.
Uno de los tíos más elegantes del estadio. ¿En qué estadio están jugando a todo esto? ¿Os pillo ahora si os pregunto?
Sí,
el Internacional de Jalifa. Bueno, en cualquier caso, todos los estadios están en el área metropolitana de Doha o en la propia ciudad de Doha, en 70 kilómetros cuadrados.
Qué maravilla, ¿eh? Para
para el aficionado que quiera ir de un lugar a otro.
Luego, no sé, ayer ya había un poco de caos, ¿no? En las inmediaciones de los estadios con los accesos, sobre todo con el transporte, ¿no? Hablaban de que iba a ser bastante fácil poder desplazarse de estadio a estadio para poder seguir los 64 partidos del Mundial. Bueno, los 64 no, porque hay algunos que coinciden en hora en esa última fase, pero sí, yo creo que para el disfrute del aficionado, aunque sea muy, muy, muy lejos y al final Quizá estamos hablando del Mundial con menos público extranjero de la historia, pues es una buena idea el hecho de hacerlo tan cerquita para poder aprovechar los máximos partidos posibles, y este partido se está disputando en la ciudad de Rayán.
Eso, que estábamos con el de Países Bajos-Senegal. Partido, sí. Yo creo que así como atractivo, ¿no?
Sí, y Senegal una selección muy física.
Sin Mané al final.
Que han perdido a Sadio Mané, que era su gran estrella. Pero bueno, son los actuales campeones de África, que vencieron a Egipto en la final y por lo tanto con ganas de hacerlo bien, y además en un grupo que, como comentábamos, la segunda plaza se la van a jugar probablemente entre Ecuador y Senegal en ese partido, en ese duelo directo, si la lógica prevalece y Países Bajos vence en los tres encuentros.
No va a estar Memphis, me parece, hoy.
No lo sé ahora.
Decía Van Gaal que no...
Que no sabíamos si iba
no, porque
a llegar...
él decía en la rueda de prensa que sí, Senegal pierde a Mané, pero que ellos tampoco van a poder contar hoy con Memphis. La diferencia sí. Es que el jugador del Bayern Mané no va a estar en el Mundial.
Sabía eso, que estaba en dudas de cara al primer partido. No sabía la confirmación oficial de que...
Sí,
no.
Sí, Van Gaal lo dijo, salvo que bueno, tiene, esté jugando ahí.
Tiene alternativas, ¿no? Con Luke de Jong, que en ese caso... Que
sí,
bueno,
no
que,
tiene que ver.
No tiene nada que ver. Es
jugador, un delantero centro...
Es
de
un
estos,
delantero centro a un futbolista que te da mucha movilidad arriba. Pero bueno, en un partido contra Senegal, que en un momento se te puede complicar, se te puede encerrar, pues es una buena alternativa, porque ya vimos que el delantero, pues en el Fútbol Club Barcelona, pues en esos momentos donde estaba el partido atascado, lo sabía desatascar.
Sí, en el PSV, haciendo buenos números. ¿Cómo ves el partido, Gonzalo?
Lo veo abierto. Es cierto que Países Bajos es favorita, pero creo que el físico de Senegal va a ser un equipo rocoso, sólido, que encaja poco, y quizá el estilo de toque de la naranja mecánica se puede enrocar con un equipo muy replegado. Pero veremos. La verdad que de los partidos de hoy me parece el más atractivo.
Estoy contigo.
Con Van Gaal y eterno Van Gaal, ¿eh? Eterno Van Gaal.
Sí, sí, sí. Oye, pues estuvo también en el banquillo de la naranja mecánica en Brasil y cayó la selección holandesa en semifinales contra Argentina en la tanda de penaltis.
En la tanda de penaltis, sí.
Que volvió
sí.
a hacer el cambio de portero, que antes le había salido bien en la ronda anterior y ahí ya no le salió bien. Total que Argentina se presentó a la final y perdió con Alemania. Ya ves tú, para eso...
Que le hubieran dejado otra oportunidad, claro, ¿no? Repetir final.
A otra derrota más.
Sí, pero hablamos, ¿no? De que después de ese tramo de 4 años donde llegan a una final y una semifinal, sí. Se pierden el siguiente mundial, sí. el de Rusia, que yo creo que al final fue un trauma, ¿no? Para todo el país neerlandés, por el hecho de que venían con una generación que les había dado muchas glorias, con Van Persie, con jugadores de mucho nivel, y vuelven a encontrarse con una cita mundialística. Quizá con una plantilla no tan completa como las anteriores, como esos dos mundiales que citábamos, pero bueno, dispuestos a dar también alguna sorpresita, y seguro que de ronda pasan,
hoy,
de fase sí. de grupos.
Y otra selección que resurge, comentabas que se perdió en el Mundial 2014, también la Eurocopa de 2016.
No, se perdió.
El de
ambas, 2018.
Ambas, Países 2018. Bajos.
El 14 no estuvo en Brasil.
Eso es, fue al 2014 y se perdió la Eurocopa de 2016 junto con el Mundial 2018.
Eso sí.
Empalmó ahí dos grandes citas de selecciones, pero sí, eso es lo que comentabais. El partido de semifinales de Brasil fue su última aparición en un Mundial hasta esta tarde.
Bueno, puede hacer como Italia, que no va, luego gana Eurocopa, luego no va.
Eso sí, mira, oye, pues es productivo, quieras que no.
Barbecho, no, es barbecho.
Que mañana hay 4 partidos, ya hay turno para hablar del de las 2, Dinamarca-Túnez, del de las 5, México-Polonia. Y del de las 8 Francia-Australia, pero el de las 11, pues alguna pincelada tenemos que dar. Más allá de que esta noche, todas las noches, tenemos que decir, estáis de 9 a 10.
De 9 a 10, a excepción de los martes, que será de 8 a 9.
Eso es. Y que mañana a las 11 tenemos el debut de Argentina, que pasa por ser, para muchos, la gran favorita. De hecho, Raúl, la inteligencia artificial así lo dice.
La inteligencia artificial anunciaba una final entre Inglaterra y Argentina, pero es que luego en las casas de apuestas, yo la miré antes de empezar el Mundial, ahora mismo no sé si ha variado algo, pero la principal candidata a ganar era Argentina, seguida muy muy de cerca por Brasil, Francia, y España estaba ahí en la cuarta, quinta posición.
Argentina mañana contra Arabia Saudí.
Bueno, partido
van a empatar, ¿verdad, Iker?
No. Iker apostará por la X, quizá. No, hombre, es broma. Muy favorita Argentina, tanto en este partido como en su grupo, y no deben de relajarse, porque al final en un torneo tan corto todos y cada uno de los partidos son importantes, pero es verdad que es una selección que debería tener puesta la vista ya en las eliminatorias.
Hombre, yo tengo ganas de verles, ¿no? Sobre todo por ese buen rendimiento que dieron en la Copa América, y a Messi se desquitó de esa presión que tenía de conseguir un gran título con la albiceleste, también ganaron la finalísima contra Italia, al final vienen dejando muy, muy buenas sensaciones. En los últimos años han perdido muy poquito, han tenido un gran rendimiento de la mano de Lionel Scaloni, ha tenido esas bajas de última hora, donde han tenido que entrar, por ejemplo, Ángel Correa, que no estaba en la lista al principio, y a mí me ha quedado ahí el gustillo de no poder ver a Garnacho, ¿no? El futbolista del Manchester United, que estaba cuajando grandes actuaciones en los últimos meses y que podía dar la sorpresa de entrar en la lista, pero ni con las dos bajas finales ha logrado entrar.
No ha pasado ese filtro definitivo.
No.
Bueno, ¿alguna cosita más, Raúl, o vamos con esa quiniela?
Antes de la quiniela, hoy ha habido rueda de prensa en la selección española y le han preguntado a Aymeric Laporte que por qué puede ganar España el Mundial, y él, muy, muy gallo como es él, ha dicho, ¿y por qué no? ¿Por qué no va a ganar el Mundial?
Es que es una buena respuesta, ¿no? ¿Por qué no? Claro.
Y además así no tienes que dar más explicaciones. Porque dice, si tengo que dar argumentos de por qué España puede ganar el Mundial, igual me cogea un poco.
Respóndame usted por qué no puede ganar España.
Sí, no le han hecho mucha gracia. No le han hecho mucha gracia algunas de las preguntas. También se le ha preguntado por el rendimiento en defensa, ¿no? Que ha sido tan criticado por las actuaciones de Pau Torres. También el otro día, pues Azpilicueta no está fino en el gol de Jordania, pero bueno, él tiene claro que están expuestos a ello, pero no ha recibido las preguntas muy bien.
Sí, España, que genera más dudas, comentaba Luis Enrique, y estoy de acuerdo con él, entre sus compatriotas, que realmente en el extranjero. Vas a preguntar a Argentina, a Brasil, a Francia, y todos consideran a España entre las favoritas, pero quizá aquí, por esa mala fama o esa manía que le tiene cierto sector de la prensa a Luis Enrique, les atizan duro, y los jugadores sí está claro que son una piña y que todos tienen una actitud firme y contundente a la hora de ser cuestionados sobre el favoritismo o no de la selección.
El streamer Luis Enrique.
Mira, vamos a escucharle ayer en un extracto que yo creo que ya es de sobra conocido, pero por si acaso, Luis Enrique en Twitch.
Si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? La mía. Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres. Que si no me coge mi hija, me corta la cabeza.
Lo tengo que pensar, ¿eh?
Ha estado un buen rato ahí.
Y no, ahí se lo tengo claro. O sea, es un poco contradictorio.
No, pero yo creo que puede dar una explicación, lo tiene claro, pero igual ha tenido duda de decirlo o no.
No lo digo, venga, lo voy a decir.
Y lo del Kun, eso ha sido también mundial, ¿eh?
Hombre,
con el propio Ferran, con Busquets y con Rodri, eso es para verlo, de verdad, ¿eh?
Marchó rápido Ferran, buenísimo. Nada más.
Sí, dijo, la os dejo.
Sí, sí, aquí os quedáis.
Te dejo con Busi, le dice al Kun, y lo del Kun no podemos reproducirlo, bueno, que lo vean en estas plataformas.
Sí, que es
pues
es gracioso.
Hace hasta el gesto.
Es gracioso. ¿Qué os parece lo de Luis Enrique como streamer?
A mí me parece bien. Creo que el mundo avanza, las tecnologías avanzan, y es una buena manera de conectar con los aficionados. Y se está viendo en estos primeros días, lee el chat, contesta preguntas que quizá en una rueda de prensa jamás se darían, y le da un punto cercano y conecta con la afición de una manera diferente, y sobre todo inclusiva y participativa.
Pero Iker, en eso no le quita tiempo. Digo, porque igual lo usa como excusa. Dice, no, es que he estado tanto tiempo en streamer, ¿no?
Pero para mí debería ser un añadido. No puede prescindir de hacer entrevistas personalizadas, que es lo que no quiere hacer a lo largo del Mundial con los diferentes medios de comunicación, y quitarse esa presión de verse sometido a las preguntas de un entrevistador, y se ve pues más cómodo en ese sentido, frente a una cámara y frente a un chat donde responde lo que realmente quiere. A mí me gusta la idea por el hecho de eso, ¿no? De ser un añadido, como digo, pero quiero que lo haga si el miércoles pierde contra Costa Rica, que salga una hora después a hablar. Porque si no lo hace, al final yo creo que quedaría en mal lugar, ¿no? Porque si se ha comprometido a hacer ese stream diario, también lo tienes que hacer en los malos momentos.
Bah, yo creo que
y
sí,
yo creo que Luis Enrique es una persona que va adelante con sus ideas, y en ese sentido yo creo que sí lo haría.
Bueno, también dijo, y de, bueno, hasta que me aburra, me canse y lo deje, ¿eh? También anunció que le iba a importar muy poquito todo, ¿eh?
Sí, el año pasado Gerard Piqué, recuerdo, después de vencer 4-0 a la Real Sociedad en la primera jornada de Liga, salió a Twitch también a streamear y dijo que iba a hacer un stream después de todos y cada uno de los partidos de la temporada, y ya para la jornada 2 se cerró el chiringuito, y según el Barça fue en picado, lo dejó. Y puede que con Luis Enrique pase lo mismo, porque es cierto, imagínate que España cae y una hora después sale a Twitch. ¿Qué imagen daría?
A mí no me extrañaría, ¿eh? Considerando cómo es el carácter que tiene y todo esto, vamos.
Ahí también yo creo que imagino que tendrá poder de responsabilidad el Departamento de Comunicación de la Federación, ¿no? Y pondrá unos límites en ese sentido de lo que puede tratar.
¿Tú crees? Además, sabiendo que se va a marchar, o casi seguro que se va a marchar, no sé yo lo que le importa a Luis Enrique todo, pero bueno.
Una cosa es que tenga que pasar unos filtros y otro que los cumpla, ¿no? Pero bueno,
un Luis Enrique que ha mandado a Gallá a casa con un esguince leve, que es lo que no paraba de recordar el propio jugador del Valencia, ¿eh?
Sí, que es triste perderse el Mundial por un esguince leve, pero bueno, no sé, hay quien piensa que ahora Luis Enrique quiere llevar sí o sí a Valde porque es jugador del Barça, pero bueno…
Le podía haber convocado antes, eso es absurdo,
digo, o sea,
¿no?
¿Por qué le llama a Gallá pensando que además, o sea, ya sabía Luis Enrique que se iba a lesionar, aunque sea de manera leve? O sea, es ridículo. O sea.
No tiene sentido ese argumento, pero sí es verdad que uno ve el doble rasero.
Ah, eso es otra cosa.
El año
sí.
pasado Busquets con coronavirus convocado, si eso es otra historia. Le fueron metiendo en dinámica ya en las eliminatorias y en cambio Gallá quizá por falta de nombre o…
No,
también.
Pero además hay jugadores que creo que estaremos de acuerdo que no están a un grandísimo nivel y se los lleva. Porque son, oye, de los suyos y parece bien, ¿eh? Va con su idea hasta el final.
Ya estaban hablando de que como Carvajal estaba con gripe, de que se iban a meter a Sergio Roberto, no sé qué.
Y también se llevaba por delante, ¿no? A Carvajal. Oye, 12 minutos, ¿eh? Ya os hemos dicho que esto era, hombre, iba a ser para largo.
No han levantado ni 12 cartelón.
12 de descuento. En el Inglaterra 3, Irán 0. Bueno, eso, que la quiniela, tú sigues diciendo X en este partido,
sí, sí,
¿no, Iker?
Remontada Irán.
Vale, bien.
Histórica.
Vamos en orden. 5 de la tarde. Senegal, Países Bajos. Gonzal.
Países Bajos.
Países Bajos.
Hacemos 1x2, ¿no?
1x2. Senegal, Países Bajos. 2.
2.
Yo también 2.
Pues yo
claro.
X.
Tú X. Muy bien.
Me salió bien con Ezcurdi ayer.
Eso. Le dejamos el último resultado. Bueno, quedábamos tanto Igor Vico como yo.
Cuidado que estoy en racha, altura. Que acerté lo de la Alcira, sí, y acerté ayer la final del de sí, 4 sí, y medio. ¿Eh?
A las 8, Estados Unidos, Gales.
1.
Yo X.
2.
Yo me tiro a la X también, yo soy un segurola, que no veo claro ninguna, pues X.
Y como mañana no llegaremos a tiempo, bueno, de hecho yo mañana no voy a estar, pero digo que el partido de Argentina-Arabia Saudí, igual no hace falta que digamos nada, ¿no?
Nos podemos mojar con los goles que va a meter Messi, igual.
Ah, bueno, tú verás.
Bueno, creo que no va a haber ninguna discusión. Este especial mundial, que va a ir todos los días aproximadamente de 2:15 a 3:00 p.m, y que va a contar también con más invitados a lo largo de los próximos días.
Y una segunda edición.
Sí, de eso 9 a 10 es. Todos los días, salvo los martes.
Martes, que será de 8 a 9.
Perfecto, vale. Pues nada. Muy bien, algo más para terminar, ¿no?
No, yo creo. Bueno, yo creo que hay que dar esa pinceladita a lo que ha pasado, ¿no? Con el tema de los brazaletes. Luego lo debatiremos también a la noche. Centraremos el debate en el tema, pues igual un poquito más social que envuelve a este mundial. El hecho de que no puedan portar ese brazalete arcoíris. Pero bueno, tendremos tiempo para hablar a la noche.
Lo iban a portar, pero al final, ante las presiones. Y luego la FIFA ha adelantado ese brazalete, ¿no? Que ponía. Sin discriminación o respeto, no me acuerdo ahora cómo era el lema, pero para que no tuvieran que sacar el arco iris.
Eso es un brazalete que estaba previsto que se fuese el brazalete unificado, por llamarlo de alguna manera, a partir de cuartos de final, pero que para dejarse de líos y supongo que ante la presión catarí sobre todo, pues han decidido ponerlo ya en vigor y todas las selecciones lucirán ese mismo brazalete en el que no permiten pues ni eso. La bandera arcoiris ni ningún otro símbolo que la FIFA los cataloga como políticos.
Ha terminado ya la primera parte del Inglaterra 3, Irán 0. 14 minutos de descuento.
Una hora de primera parte.
Sí, fíjate tú, porque son las 3. Pues nada, Iker, Gonzal, que os escuchamos a las 9 y que un placer, ¿eh? Gracias, amigos.
Hasta la próxima. Hasta mañana.